pero lo que me parece más grave es que es la punta del iceberg, porque no son solamente los carros del Senado, están los carros de la Cámara de Bienestar Familiar, hasta de la Presidencia de la República, los remates, y una situación que quién sabe cuánto nos ha costado, cuántos carros se han ellos rematado entre ellos, porque se pasan la información, y los carros siguen a nombre de las instituciones como carros oficiales. Y Lucas, usted pagando los impuestos, ¿no?
Sí, señor, pues hagamos memoria. Como usted bien recuerda, el pasado lunes fue detenido en el norte de Bogotá un vehículo con 600 millones de pesos que era conducido por el joven Luis Javier Rojas Morera, hijo de la suspendida directora financiera del Senado de la República, Magdalena Morera. Este vehículo estaba registrado a nombre del Senado, sin embargo, como se conoció, este habría sido dado de baja por la corporación y subastado a través de la empresa comercializadora Nave Limitada. Recuerde este nombre, Julio. Empresa comercializadora Nave Limitada. A raíz de este episodio se supo que 69 vehículos del Senado, enajenados entre el 2012 y el 2014, no fueron traspasados por esta comercializadora a sus nuevos dueños y siguen circulando sin autorización con placas y matrículas oficiales. Pues esto va más allá. En la tarde de ayer la Cámara de Representantes reveló que en su caso hay 65 vehículos que fueron vendidos sin que a la fecha se haya completado el proceso de traspaso. 41 de estos en el marco de un contrato con la misma comercializadora, Nave Limitada. Julio, ¿cuál es la preocupación en este caso? Que esta empresa comercializadora esté vendiendo vehículos oficiales y en ciertos casos blindados, que no tienen pico y placa, que no son detenidos en retenes, que no pagan impuestos, entre otros beneficios, y en los que se podría estar cometiendo ilícitos, como en el caso de los 600 millones que, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados a la actividad de bandas criminales.
Julio, y esta empresa no solamente ha tenido contratos con el Congreso, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección y la Presidencia de la República, como ya se ha registrado en otros medios de comunicación. La W conoció una lista de entidades que han adelantado procesos de subasta a través de esta compañía Nave Limitada. Estas son la Fiscalía, la Procuraduría, la DIAN, el SENA, la Armada Nacional, Migración Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la Agencia Nacional del Espectro, las alcaldías de Armenia, Tunja y Puerto Boyacá, el Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el desaparecido DAS. Fuentes de la W aseguran que en las auditorías hechas a los contratos de esta firma con la Unidad Nacional de Protección, la Contraloría habría puesto en evidencia una situación similar a la registrada en el Congreso. Pero, ¿quién está en la cabeza de esta comercializadora Nave Limitada? Se trata del señor Nazareno Conrado Moreno, un guajiro ingeniero industrial con especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Ha sido jefe de almacén de la Clínica del Niño y jefe de servicios generales del Fondo de Desarrollo Rural Integrado. En 1992 se lanzó como candidato a edil de la localidad de Puente Aranda en Bogotá, pero no salió elegido. En 1994 se volvió a lanzar y esta vez sí salió electo. También fue candidato al Consejo de Bogotá en el año 2007 en la lista del Partido Verde Opción Centro, obteniendo 2.932 votos. Políticos del departamento de La Guajira nos dicen que cuando Amílcar Acosta se lanzó al Senado, Conrado Moreno se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá y apoyaba la candidatura.
Indagamos en la Fiscalía General de la Nación sobre las investigaciones que existen en contra del señor Nazareno Conrado Moreno y averiguamos que está sindicado en la actualidad por los delitos de hurto calificado, falsedad material en documento público y favorecimiento de contrabando. Tenía además dos investigaciones por inasistencia alimentaria, investigaciones que hoy están inactivas.
Y pues Julio, hemos intentado contactar al señor Nazareno Conrado, sin embargo, el señor no aparece, no contesta el celular. En la oficina parece que no hay nadie nunca. He llamado aproximadamente unas 10 o 15 veces y no hay nadie en esa oficina de Nave Limitada.
Aunque ayer sí obtuvimos respuesta, anotaron varios de nuestros mensajes, pero hasta el momento no nos han contestado.
Julio, pero para hablar también sobre este tema, porque nos preocupan mucho los vehículos blindados en manos de particulares sin el permiso o control necesario, estamos en línea con el superintendente de Vigilancia, Carlos Mayorga. Superintendente, buenos días y bienvenido a la W.
Muy buenos días.
¿Cómo se entiende que hayan vehículos blindados sin el permiso necesario? ¿Qué se ha hecho desde la supervigilancia para evitar esto?
Pues frente al caso particular, hay que recordar que esta denuncia surge como una previsión de los medios de comunicación en el año 2014, y en ese mismo año la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realiza 4 diligencias, visitas inspectivas para determinar un poco las condiciones en las que se dio la venta de estos lotes de vehículos del Senado de la República, dentro de los cuales se encontraban algunos con blindaje nivel balístico superior al 3 o 3. Y en esa circunstancia, nosotros llegamos acá a mediados del año 2015 y procedimos a cancelar los permisos o las autorizaciones dadas al Senado de la República para la movilización de estos vehículos, entendiendo que estos permisos fueron dados a esa corporación y para uso de los congresistas, personas con alto nivel de riesgo. Pero entendiendo que quienes al final, esos terceros a quienes se les vendió, se les adjudicó este tipo de vehículos, no tenían dichos permisos ni habían demostrado en esta superintendencia las condiciones de riesgo necesarias para poder usar este tipo de elementos. De suerte que nosotros cancelamos en el primero de octubre del año 2015 los permisos o las autorizaciones, dimos traslado, notificamos de esta circunstancia al Senado de la República, al Ministerio del Transporte y a la Policía Nacional, a la Dirección de Tránsito, para que ellos, que son las autoridades de tránsito, realizaran a partir de esa fecha las inmovilizaciones de estos vehículos.
Superintendente, pero tenemos entendido que en el caso de los vehículos blindados es muy difícil que sean parados en un retén normal. Entonces, ¿cómo se puede hacer efectiva la inmovilización de esos vehículos y no que quede en el papel de la resolución que ustedes hicieron?
Pues esa es una labor que deben cumplir las autoridades de tránsito, en este caso la policía, y para eso los notificamos a ellos. Pero sí es importante hacer claridad frente a lo que usted señala, que la utilización de vehículos blindados reviste de un protocolo a las autoridades de tránsito y a la policía para realizar la inmovilización de estos vehículos, para generar siempre escenarios de protección a quienes lo ocupan. De suerte que, por ejemplo, si un vehículo es detenido en un retén policial, pues debe trasladarse el vehículo y su ocupante a una unidad de policía para efecto de salvaguardar la vida del protegido y de esta manera hacer el trámite de revisión del vehículo y proceder a la labor que corresponda, a la medida que corresponda. Realmente sí hay, frente al uso de estos vehículos, un cuidado permanente por parte de la superintendencia, porque quienes los deben tener deben ser personas con alto riesgo, en condiciones extremas, libres de antecedentes, personas con idoneidad y condiciones de riesgo para tenerlos, porque pues reviste, digamos, algunas excepciones como las que usted señala, el tema del tráfico, en fin, sobre lo cual pues evidentemente estos vehículos en manos de la criminalidad pues resultarían ser una amenaza real a la seguridad ciudadana.
Superintendente, pero me gustaría que nos contara cuáles son estos beneficios que tienen los carros blindados, por favor.
Pues las autoridades de tránsito de uso excluyen a estos vehículos de el pico y placa o las restricciones de tránsito que de uso tienen los demás vehículos. Si además de ser vehículos oficiales, de ser vehículos blindados, son vehículos con placas oficiales, pues tienen en ese sentido pues menos control a efecto de que se supone que está siendo usado por funcionarios de alto nivel del Estado. Los protocolos de revisión de los vehículos y inmovilización, como le comentaba, revisten una mayor particularidad en aras de proteger los derechos de quienes los ocupan y la seguridad de ellos, de suerte que, pues, imagínese usted estas condiciones en manos de la criminalidad, pues resulta ser una amenaza real.
Superintendente, teniendo en cuenta eso que usted nos dice, que terceros a quienes se les vendieron estos vehículos no tendrían los permisos para continuar con las matrículas oficiales, ¿cuál es la sanción puntual que podría generar tanto para esta empresa como a las personas que los compraron?
No, el tema es muy preocupante porque hay, según la investigación que hicimos nosotros, que está recogida en una resolución, en un acto administrativo que en todo caso nunca fue sujeto de recursos y que está en firme, es que hay cerca de 96 vehículos circulando en el país a nombre del Congreso de la República con nivel de blindaje 3, que es un nivel balístico superior, en manos de personas que nosotros desconocemos, y sobre todo personas sin riesgo y sin tener la mínima autorización para usarlos. Eso es un hecho grave.
Superintendente, tenemos esa cifra de los 96 vehículos blindados, pero ¿usted tiene conocimiento de cuántos vehículos de este tipo estarían circulando sin a nombre, o bueno, que fueron subastados por la empresa del señor Nazareno?
Pues frente a este caso solamente tenemos este hecho que fue, como les digo, producto de una investigación que se desarrolló por denuncias de orden de medios de comunicación. Lo que hacemos de uso, recuerde que nosotros lo que hacemos en la entidad es revestir de permisos de uso a los particulares, a las personas jurídicas, de derecho público o privado, que pretenden usar un vehículo blindado superior al nivel 3. Para niveles inferiores al balístico 3, pues no se requiere tener permiso de esta superintendencia, luego ellos no tienen ninguna dificultad, pero para que estas personas que usan esos vehículos puedan tener la titularidad de los mismos, es decir, hacer la inscripción en el RUT del traspaso, debe llevarse una resolución de esta superintendencia. Entonces nosotros de uso atendemos más o menos al año 3.500 solicitudes de vehículos blindados en Colombia. De esas 3.500, más o menos 140 solicitudes en el último año fueron rechazadas por esta superintendencia, porque quienes la solicitan eran personas con antecedentes criminales, con información que nos permite inferir que su uso podría decepcionar o defraudar la confianza pública. Cerca de 500 solicitudes fueron rechazadas porque son personas que no tienen ni de riesgo y aspiran a tener un vehículo blindado, y en esas circunstancias no se dan. No hemos tenido más investigaciones sobre el tema. Todas las que lleguen a manera de queja o denuncia pues serán atendidas por esta superintendencia en el rol misional que le corresponde.
Superintendente Carlos Mayorga, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos todas estas dudas en la W.
Muchas gracias.